buenos días, son las 9:07 ya. Bastante tarde el día partiendo. Y el día es el 15 de julio del año 2020. Una mañana en que hay cierto optimismo en los mercados internacionales producto de un buen reporte de Goldman Sachs. Hay muy buenas noticias de parte de los más de 100 hay vacunas dando vuelta posibles de distintos proveedores. Salieron buenos datos de Moderna, que es una de las compañías de más alto perfil, que es como una mezcla entre una compañía de alta tecnología y una compañía farmacéutica, que hizo pruebas con 45 personajes que se prestaron para ello, y los 45 desarrollaron anticuerpos. Eso se suma a los buenos resultados de Pfizer y la compañía alemana, que en este minuto no me acuerdo. Y eso tiene muy, muy contento a los mercados en Europa. El Eurostock 50 subiendo un 1,78%, CAC 40 2,21%, eso es París, 1,72% Londres, DAX alemán subiendo 1,5%, sacándose el escándalo de Wirecard de encima. Incluso mejores números en Italia, la bolsa de Milán 1,9% arriba. Hay desconfinamiento total allá, según hemos escuchado por ahí en distintas versiones. La cosa no estuvo tan bien en Asia. Shanghái cayó un 1,58%. El Hang Seng de Hong Kong estuvo plano en medio de problemas entre Estados Unidos y China. Otros problemas más relacionados específicamente a Hong Kong, a la cual le habrían sacado parte de sus derechos especiales producto de su condición de centro financiero mundial. Así que el producto de todo esto, los futuros en Estados Unidos van a abrir con bastante fuerza, más bien los mercados van a abrir en base a los futuros, 1,3% casi el S&P arriba, medio punto menos el Nasdaq, porque en California hay ciertos temas con el desconfinamiento. El cobre 2,93, cayendo levemente, y se escucha el doctor muy bien acompañado de su can. Buenos días.
Muy buenos días.
Chuta. ¿Qué pasó?
Buenos días. No, bien, todo bien.
Se te escucha un poco lejos, ¿ah? ¿Eh? No sé si está ahí lidiando con tu perro, ¿ah?
No está el perro.
Ah, ya.
Debe ser algún vecino. Bueno, no sé bien por dónde partir, si por las buenas o por las malas.
Vamos a tener tiempo para conversar de lo que pasa en Chile, porque vamos a conversar con Germán von Mühlenbrock. Que fue presidente de la SOFOFA, también en Gerdau Asa. También vamos a hablar de a propósito de Moderna, que se llama igual que la compañía que está cerrando la vacuna. Moderna Group viene en el tema de superando la crisis. Pero yo doctor, daría una vuelta por lo que está pasando en el mundo y después nos vamos a Chile, ¿te parece?
Sí, está bien.
Bueno, entonces Goldman Sachs reportó súper bien. Fíjate,
está subiendo más de 5% en el premercado.
¿Está subiendo 5%?
Sí, casi 6.
Se esperaba 3,9 dólares por acción de utilidad y sacaron 6,3. Casi. 6,26. O sea, rompió con las expectativas después de un mal reporte de Wells Fargo ayer. Y fue en el caso de Goldman Sachs los mejores resultados de trading de bonos y acciones de la década, en 10 años que no habían tenido números tan buenos. Y lo contrario lo pasó con Wells Fargo ayer, que reportó pérdidas por primera vez en una década, de los cuales 8 mil millones son de provisiones por créditos que se van a echar a perder. ¿Cómo está Wells Fargo en el pre-market?
Te lo digo, espérate. Lo que pasa que hay un tema de Goldman Sachs. Goldman Sachs es principalmente trading, y Wells Fargo es un banco real de sucursal. Le presta plata a la empresa y a la gente. Y Wells Fargo, el banco de Warren Buffett, reportó una pérdida, que no había reportado pérdida desde el año de la crisis del 2008.
Sí.
Y primera vez porque tiene que provisionar todos los problemas que están teniendo la gente en Estados Unidos. Y ahí es donde hay una mayor preocupación, y que ahora más o menos helado en la mañana, leyendo una columna del New York Times, de John Barry, que dice que Estados Unidos, bueno, hace una comparación entre los estados de Texas, por ejemplo, y Florida. Texas es igual a Italia. Texas ayer tuvo 9.000 casos. Texas es igual a Alemania, tuvo 9.000 casos.
En términos de población.
Sí, y Alemania solamente 400. En el caso de Italia, que acuérdate que fue el niño feo, el patito feo un rato, tuvo 200 casos, está teniendo 200 casos diarios. En cambio, Florida está teniendo 9.000. Entonces, él dice en esta columna que hay que cerrar Estados Unidos, varios estados, y hay que volver a confinarse y hay que parar todo, y que acá no tiene que mandar la política, tiene que mandar la ciencia. Y la ciencia ha demostrado, como en Alemania y en Italia, que con las medidas duras, o Australia y otros países, con las medidas duras, finalmente se neutraliza el virus. Pero en Estados Unidos, como está casi todo más o menos abierto, California lo acaban de recerrar, al parecer van a tener que volver a confinarse, no se va a poder con la porfía de Donald Trump de defender la economía, porque los números están siendo muy graves. Habla esta columna de hospitales también ya colapsados, que en el fondo el peor manejo de todo el mundo respecto a esta pandemia ha sido en Estados Unidos.
Sí, no ha sido tan bueno.
En ese sentido, al parecer, el virus no le hace caso al clima, nada. Tú sabes que en Florida hace calor y hay una cantidad de contagio increíble. Yo he hablado con amigos en Estados Unidos y estaban haciendo una vida totalmente casi normal la gente. Y bueno, está descontrolado. Entonces, algo va a pasar por ahí, seguramente, porque no pueden seguir haciendo que se muera la gente. O sea, al final la ciencia ahí va a ganar a la política, y vamos a ver las consecuencias que son no calculadas, digamos, de cerrarse de nuevo.
Yo lo veo esto, por lo menos lo que uno ve de lejos, así lo veo bien lejos de pasar, ¿eh? Además son decisiones que se están tomando estado a estado, o sea, en el fondo no hay una postura federal acá, sino estado a estado, y cada uno irá viendo lo que pasa, pero no se ve, excepto lo que pasó en California, un muy claro tren para allá. Más bien va por el lado del arreglo vía vacuna, etcétera, así que si no se puede con la enfermedad vía las cuarentenas, tendrá que ser vía la vacuna. Y fíjate que hay harto optimismo porque esto es fácilmente vacunable, o sea, no es un virus como el del SIDA, que es muy difícil generar una vacuna. Como te digo, hay 100 empresas distintas trabajando en eso en distintas etapas, y ya se está avanzando bastante. Decían que para finales del 2021 van a haber 1,2 billones de vacunas listas, por el lado de Pfizer solamente. Entonces, sí. En el fondo, con esa lógica, tú podrías tener la población de riesgo vacunada más o menos rápido, qué sé yo, 6 meses más, por decir algo.
Ojalá.
Un año más, y game over, o sea, en el fondo, vámonos al próximo tema. Fíjate que dos cosas, el dólar en Chile, no sé a cuánto lo estás viendo tú, yo lo tenía acá y lo cambié por mirar a Goldman Sachs.
Está en 7.86.
7.86.
Subiendo un pelo.
Ayer la bolsa de Santiago anduvo de vuelta subiendo nuevamente, 1.6%. Vamos a ver qué pasa hoy día, porque hoy día es un día importante. Antes de pasar a Chile, ¿quién reporta hoy día?
Alcoa. Después de que el mercado cierre, se espera una pérdida de 42 centavos por acción. A ver qué otro importante. Ya reportó Goldman Sachs, que es puro trading. Eso no, Goldman Sachs no es un banco que preste plata, es un banco de inversión, para aclarar.
Y tiene una edición ahora de banco, ojo, que es la que hace los negocios con Apple, etcétera.
Sí, pero son, o sea, no es un banco chico de sucursal, digamos.
No, un banco de depósito de préstamo.
Y no, hoy día no hay nada más importante. Hay que ver cómo les va a la empresa chica gringa. Hay que ir viendo. Por ejemplo, en Alcoa ya se espera una pérdida más o menos importante. O sea, 42 centavos por acción es una pérdida importante. Esta empresa que es metalúrgica, que hace aluminio. Ahí le vamos a poder preguntar a nuestro invitado también, que tiene alguna relación con eso.
Verdad. Oye, nosotros siempre nos hacemos auto-bullying de los datos de las acciones, ¿eh? Porque el caso de Tesla, ayer le decía yo al Niño Maravilla que Tesla ayer subía lo mismo que valía la acción cuando tú dijiste que había que irse corto. O sea, en fondo subió $200 en un día, que era toda la capitalización bursátil que tenía hace un poco más de un año atrás. Cuando a ti te pareció que un argumento de mí también me hizo sentido, que eso no podía valer lo que vale. Y vale, bueno, lo que ha subido en estos días vale más que Ford, General Motors y todas las demás automotoras juntas. Pero han habido datos buenos, ¿eh? Datos buenos, o sea, nosotros no damos datos, pero observaciones que han resultado bien. Bueno, Zoom está en $260, que sí. la plataforma de videoconferencia, que está del orden de 100 cuando nosotros comentamos acá, 70 hace un año atrás, cuando la trajimos a colación. Y 100 más o menos cuando partió la 120, cuando partió la pandemia. Y hay otra que estuve mirando, que yo mencioné como no hice nada obviamente al respecto, un buen candidato a que la pandemia lo favoreciera, que han dado como un cañón, fíjate, que se llama Pelotón.
El gimnasio.
Un gimnasio virtual.
Virtual.
Pelotón ha subido.
Oye, nos cambiaron la canción y no. ¿Hay algún motivo o no?
No, como que se aburrió de escuchar tanto griterío.
Ah, bien.
Era, la onda era poner música de Vietnam. Si te gusta otra más, búscate otra, la de Creedence, esa Ford Project Sun.
¿Por qué Vietnam?
Porque estamos como a los balazos, estamos metidos ahí corriendo, explotando debajo de una mina. Estoy hablando en términos internos. Oye, antes de ir a los temas tan lateros, espérate, dame un segundo. Pelotón está antes de la crisis en niveles de, digamos, $25, por ahí, digamos, un poquito más arriba. Cuando se fue al suelo todo, en marzo, 23 de marzo fue el peak por abajo, esto estuvo en 17. Y de ahí empezó a subir, yo creo que nosotros lo comentamos durante abril, Pelotón, como una cosa entretenida para meterse. Está en 63. O sea, en este mes nomás, en el partido junio, en 45 y está en 63. Pick por arriba, 65. Y yo creo que esto le queda, porque el tema de los gimnasios yo no le veo mucha solución, fíjate. Desgraciadamente para los dueños de gimnasio, que es un negocio que a mí me parece particularmente interesante. ¿Alguna vez te acordás que lo comentamos?
Tengo un amigo que es dueño de varios gimnasios.
Yo creo que tu amigo tiene problemas más o menos estructurales. Porque sí. La gente lo último que va a hacer es ir a meterse a un gimnasio. Va a hacer varias cosas antes. Lo increíble que Disney haya abierto, ¿eh? En Orlando. Para que veáis que va en contra de toda la teoría tuya. De que van a cerrar y qué sé yo. Abrieron los parques y la gente va.
No, si no es la teoría mía, señor licenciado. Es una teoría de John Barry, que está en el New York Times, en la principal editorial.
Bueno, hay cada gallo que escribe columnas con cualquier cabeza de pescado y cualquier mentira entre medio todos los fines de semana. Así que
no, pero ahí está.
Eso puede pasar.
Bueno, ojalá no cierre, ojalá.
Bueno, el gobierno anunció. Dame un segundo porque vamos a comentar primero el plan del gobierno. Eso yo lo que creo que quieres comentar, ¿no? De apoyo a la clase media, doctor.
Enredado.
Mucha cosa. Yo no vi el discurso, ¿tú lo viste?
Sí.
Y
cuesta entenderlo, y era una manera de neutralizar el 10% de la AFP, y yo entiendo ya que ese 10% es una batalla perdida, como lo adelanté hace tiempo. Está casi imposible eso, y lo están planteando como alternativa. Alguien muy inteligente se le ocurrió decir que la gente elija si retira el 10% o si quiere el bono al gobierno de 500.000 pesos. Que va gente que pueda demostrar que sus ingresos han descendido un 30%, entre 1 millón y 1,5 millones, creo. Esa es la clase media, y hay unos préstamos para la gente que está en los 2 millones, un préstamo muy blando, pero le bajaron el monto de 2,600,000 a 1,950,000. El plazo está excelente, y bueno, hay gente que dice que esos créditos nunca se van a pagar, porque la Contraloría al final no tiene un rol de banquero, pero no sé, ahí te lo pueden descontar a través del pago de impuestos, de la devolución de impuestos, alguna manera encontrarán para tratar de cobrar y volver esa plata, porque al final nos vamos a quedar sin pensiones, nos vamos a quedar sin plata del gobierno, nos vamos a quedar sin nada si la cuestión sigue así.
Sí, yo creo que el paquete es súper bueno, más allá de que pueda tener varios elementos dentro del plato. Lo que pasa es que, bueno, la mayor gracia es que va dirigida a quienes lo necesitan y no a todo el mundo. Hay gente que no lo necesita. Entonces, ¿para qué se va a echar a perder la pensión? 10-12%. Todos los meses menos 10-12% de plata. Por un 10% una vez del fondo.
Eso es. O sea, la ley es 10% de una vez en pandemia. O sea, si se acaba esta cuestión y se termina el estado de emergencia, por ejemplo, no va a poder retirar los fondos.
Que puede ser perfectamente.
Sí.
Ojalá primara la racionalidad, ni siquiera la cordura. Yo creo que el bono es bueno, además tiene el tema de los CAE, la postergación del hipotecario.
Sí, no, es bueno el paquete, pero en el sentido de que no es tan bueno como para neutralizar lo de la AFP. O sea, eso no está resultando
político. Lo que pasa es que el populismo, no sé cómo encontrarlo una mejor manera.
Es terrible.
Realmente es como un durazno poderío. O sea, en fondo se expande dentro de la caja sin poder pararlo. Ayer yo me sorprendo, hoy día en la mañana, ayer vi las declaraciones de la gente del Partido Comunista, el Frente Amplio, cuando salió este el paquete, diciendo se viene el estallido de nuevo. Salía el alcalde Charpo hoy día mandando unos tweets con los caceroleos. ¿Pero en qué cabeza cabe eso? Yo no lo entiendo.
O sea, acá un amigo me aclara, espérame, para aclarar, que el monto se dividió, lo que yo dije de los 2.500.000, se dividió en los 500 lucas de transferencia directa de bono y el 1.950.000 de préstamo. Eso me aclara un amigo a través de interno.
Ya. Lo que te digo yo es que no, tú puedes tener tus convicciones y tu idea, que claramente no tienen que además ver con la pandemia. Acá hay una utilización muy inteligente de la opinión pública, de la contingencia, porque al final el problema es con el sistema. Ahora, ¿cuáles son las críticas al sistema? Yo creo que efectivamente, claro, está el problema de las pensiones, que hay que resolverlo, pero es un problema que no tiene nada que ver con la AFP. Salió una carta hoy día de Fernando Atria, que la leí dos veces y de verdad no entiendo lo que está diciendo. Que en el fondo reclama que la seguridad social no puede ser una cosa individual, sino colectiva. Y bueno.
Eso es lo que reclaman todos.
Sí, pero yo no entiendo ese argumento. ¿Te acuerdas que una vez trajimos a Manuel Riesco para acá? Que lo conversamos. Respecto a esto, y él terminó con una frase del PAN que nos dejó a todos como plop, que los hijos tienen que mantener a sus padres, tienen que hacerle el PAN a los padres, algo así, como en el fondo un argumento súper ideológico, pero no tiene nada de práctico, porque si esta cuestión es, si uno lo pensara al revés, venimos de un sistema de reparto y lo transformaron en uno de capitalización individual, hay una magia de por medio, que es que yo aporto 10% y eso se me transforma yo aporto 10, digámoslo, y se me transforma en 25 cuando retiro mi pensión. Para mí, versus un sistema de reparto en que aporto 10 y esos 10 se gastan inmediatamente en otra persona, pero mis 10 sirven para 10, no para 25. Si esa es la magia que tiene esta cuestión. O sea, en el fondo, si tú agarras una cotización que se hizo en el día 1 del sistema este, hoy día son, tú cotizaste una UF, hoy día son 20 UF, y eso no es magia. Transformar 1 en 20 o transformar en promedio, en el ejemplo que di yo, 10 en 25, versus un sistema en que todos vamos pasando plata, no hay ningún pozo, porque eso se agarra y se entrega. Yo cotizo 10, como no alcanzo los 10, van a tener que ser 15, van a tener que ser 20. Agarro 20, se gastan, en vez de acumularlo en rentabilidad y multiplicarlo. Yo, la verdad, que no encuentro racionalidad. Ahora, si tú me dices, mira, lo que pasa es que los problemas del sistema es que la gente no cotiza, que tiene lagunas, que hay que subsidiar eso, estoy súper de acuerdo. Pero ese es otro tema.
Sí, pero o sea, no es el tema ahora. Ahora el tema es sacar esa plata y comprarse un plan. No sé cómo se llama.
Claro, va a haber una reactivación importante ahí en bienes de capital.
Del consumo.
De no capital, claro, el consumo duro. ¿Cuándo el mundial? Sí. Entonces, podría coincidir esto.
¿El mundial de Qatar?
Parece que está en problema. con,
o sea, esa cuestión, con este. Eso sí que es corrupto, esa cuestión sí que fue corrupta. Y bueno, pero ese mundial que se va a jugar bajo techo, creo, con aire acondicionado, porque Qatar es insoportable.
Qatar es insoportable. ¿Todo esto?
Es parecido a donde yo estuve en Dubái. Ah. Que hay épocas en que tú te bajáis del auto, por ejemplo, del aire acondicionado, y estés con unos anteojos y se te empañan el tiro, o sea, no podéis ver. Porque el calor y no sé, un calor extraño, que no lo tenemos en ninguna parte de Chile, y no es tropical tampoco, es un calor desértico que en cierta época es húmedo y no podéis estar en la calle casi. Si uno va a Dubái, casi no hay gente en la calle. A
veces. Imagínate jugar a la pelota ahí. Bueno, están todos con aire acondicionado. Bro. Germán von Mullen, lo tenemos acá, empresario, gerente general de Gerdau ASA y ex presidente de la SUFOFA. ¿Cómo te va, Germán?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien.
Ahora ya no es Gerdau, ahora somos solamente Aceros ASA.
Ah, sí, claro, porque ahí hubo, claro, tuvieron ustedes un tema ahí.
Gerdau,
cambió Gerdau. La propiedad y cambió la marca, ¿no?
Pasó a ser una empresa chilena nuevamente, sí. Gerdau vendió a mitad del principio del 2018, así que de ahí lo hicimos cargo nuevamente.
¿Con los del Río?
Con José Luis del Río, con Jorge Matetis, que son dos socios maravillosos, que estamos muy contentos con el emprendimiento que empezamos, sí, y con Italo Fano también.
Buenos socios, además.
Un lujo, realmente un lujo. Yo los conozco hace muchos años, así que muy, muy fácil fue armar el grupo este para comprar una gran empresa que había hecho Gerdau en Chile.
Así es. Oye, Germán, ¿cómo estás viendo tú? Bueno, tú has sido dirigente gremial de la rama de la industria en este país y conoces muy bien el entramado de la política y de las discusiones que estamos teniendo hoy día. ¿Cuál es tu opinión respecto a la discusión, el tipo de discusión que estamos teniendo y los riesgos que estamos corriendo en estos días?
Mira, antes de entrar a la discusión, yo creo que lo más importante, por lo menos para nosotros como ASA y las empresas que estamos ahí, es la preocupación por cuidar el empleo. O sea, sí. Todos los problemas que hay, ¿no es cierto? Y los que están escuchando ustedes del 10% del bono, qué sé yo, no estaríamos en esta, verdad, si el país tuviera normal y la tasa de desempleo siguiera siendo el 6% y no lo que hablan algunos, que vamos a llegar, no sé, al 20%, otros más catastrofistas hablan del 25%, ¿no? Y creo que esa es una labor fundamental que tenemos los empresarios. Nosotros en ASA, yo diría, la preocupación fundamental es cuidar el empleo. No hemos despedido a nadie, no vamos a despedir a nadie. No obstante, nuestras ventas han caído fuertemente, pero nos hemos arreglado, bueno, haciendo mantenimiento, parando un poco, levantando inventario, ¿ah? Y trabajando con la gente. Así que diría, nuestra principal preocupación, ¿ah? Es garantizar el empleo, ¿ah? Y nuestra segunda gran preocupación es que este empleo, nosotros somos empresa esencial, por lo tanto estamos operando, y que este empleo, trabajo, se haga con el 1000%, para decir un absurdo, es de medidas de seguridad para que la gente no se contagie, ¿no? Los cuidados, la lejanía, el casino separado, vestuario separado, buses que andan con muy poca gente. Antes nosotros los turnos, un turno entraba junto y salía el otro en el mismo momento, ahora se ha puesto una hora de distancia, o sea, para que la gente no se toque. O sea, creo que hoy día es fundamental, primero, cuidar el empleo, y segundo, la empresa que estamos operando para nuestra gente. Creo que eso para nosotros es muy, muy importante. Y nosotros somos una empresa que tenemos miles de clientes pequeños, nuestros recicladores. Explicarle a la audiencia, nosotros compramos chatarra, compramos 1,5 millones de kilos de chatarra al día, a miles de pequeños recicladores. Y la convertimos en el aeropuerto, en el edificio de energía eólica, digamos. Ese es nuestro trabajo. Entonces es yo diría fundamental los recicladores. Bueno, ciudad es cerrada, está yendo muy mal, pueden recolectar chatarra, y por lo tanto ahí tenemos una preocupación muy grande. Nosotros pagamos en 24 horas, 48 horas, siempre pagamos a los recicladores. Pero ahora, además de para que realmente...
Al parecer se oye mal el Germán,
¿eh? Sí, se escucha mal, Germán.
Se está cortando.
Aló,
se escuchó el tema de los recicladores. A ver, pruébalo, no sé si está en un lugar que te que pueda identificar dónde está la señal mejor o la no tan buena.
¿Ahí mejoró?
Veamos qué pasa, vamos viendo.
Estamos ahí.
Ahí estamos mejor. Oye, bueno, entonces, ¿han mantenido la actividad, etcétera?
No obstante, ¿se escucha bien o no?
Ahora sí. Mejor.
Sí. Ya, no obstante, como digo, nuestras ventas han caído fuertemente. Ustedes ven que la actividad de la construcción está muy, muy paralizada, ¿eh? Hemos logrado salir adelante cuidando a nuestra gente, cuidando a, como yo te decía, a los recicladores, que son los que nos dan a nosotros la vida y la operación de nuestro negocio.
Germán, dos preguntas. ¿Cuánta gente trabaja con ustedes y si han tenido algún contagio o no?
Sí, con nosotros trabajan 510 personas en AFA, en total con las otras empresas somos un poco más de 1,000, ¿ah? Y entre contratistas y trabajadores propios hemos tenido 40 y, en este momento tenemos 48 contagiados, de los cuales quedan 4 por volver, o sea, 42 que ya están, 44 que ya están en condiciones de volver a trabajar. Algunos ya volvieron a trabajar y otros por sistema de turnos vuelven la próxima semana. El pic nosotros lo pasamos por allá por mitad de junio fue el pic, pero ahora afortunadamente hace un buen tiempo que no tenemos nuevos contagiados.
Oye, ¿y usted Germán, provee principalmente al mercado local o exportación?
Normalmente, muy poca exportación, diría, no sé, 5% de nuestra producción. Nosotros en líneas generales producimos medio millón de toneladas de acero al año. Exportamos, diría, 5%, poco, incluso menos del 5%. Y toda nuestra venta va a las constructoras, a hacer parques eólicos, a hacer edificios, o sea, básicamente la construcción tanto de infraestructura como la construcción inmobiliaria, digamos. Ese es nuestro mercado objetivo.
Igual, ¿cuándo tienen la esperanza de que se empiece a reactivar todo? La esperanza.
Mira, nosotros teníamos planificado, teníamos una caída muy fuerte y se ha venido dando, ¿no? Caímos en abril, mayo, junio, julio. Nosotros pensamos que agosto debería mejorar un poquitito y pensar en tener un octubre, diciembre, ya comparado con octubre, diciembre del año pasado, yo diría solamente 10-15%. Hay que pensar que nosotros entramos este año con un problema del desorden de octubre del 2019, o sea, ya la actividad, ustedes que están metidos en el tema sabían que la inversión venía bajando por los problemas de octubre, digamos, o sea, las constructoras venían, las inmobiliarias venían con menos operaciones, así que igual este se preveía un año complejo, pero nunca al nivel que está llegando. Pero pensamos que esto va a mejorar. Tenemos la esperanza de que el 2021 y que la salida sea B en V, como dicen ahora, que en doble V, ¿ah? Hay varias teorías. Nosotros somos optimistas, pensamos que la salida va a ser en B. Seguimos trabajando en proyectos de inversión para aumentar la capacidad. Somos un grupo de inversionistas chilenos, creemos en Chile y creemos, os digo, que este país maravilloso va a salir de esta situación compleja.
Y en ese sentido, volviendo a la primera pregunta, ¿cómo estás viendo tú la discusión de estos días? ¿Y qué efectos tienen en la confianza, en las ganas de hacer cosas, las ganas de invertir que tú mencionabas, que ustedes las mantienen intactas?
Mira, yo te diría, hace un tiempo que la política ha estado muy, muy confrontacional, o sea, creo que los políticos han perdido una tremenda oportunidad de ponerse de acuerdo en momentos tan difíciles. Uno podría pensar que en momentos difíciles las cosas... Es más fácil ponerse de acuerdo, pero aquí se enredó más de lo que yo hubiera pensado. No han habido, uno esperaba liderazgo, que no aparecieron. Yo pensaba que habían muchos políticos de centro izquierda que podrían haber hecho un liderazgo fantástico. que por alguna otra razón no tomaron ese liderazgo, entonces quedó un desorden político muy grande, y cuando hay ese desorden, bueno, los populismos empiezan a cundir, y todo lo que uno escucha, y esta discusión del 10%, ¿no es cierto?, que ha tomado todas las noticias en el último tiempo, creo que no tiene, pero no le veo el sentido. O sea, primero regalarle plata a la gente que más paga impuestos, o sea, a todos nos van a regalar, que tenemos 4 millones, ¿no es cierto?, nos van a regalar...
No regalan nada, es la plata nuestra.
No, como que te van a regalar impuestos.
Mamá. Ah, el impuesto sí, sin pagar impuestos.
Oye, ya, pues te van a... Los que estamos en los tramos altos, 40%, te van a regalar 1.600.000. Claro. Multiplica eso por arriba, sobre el 25% de tasa de impuestos en el programa complementario, como 150.000 personas. ¿Verdad? Yo calculé así muy al ojo, que es difícil hacerlo, pero mira, calculé que más o menos como 250 millones menos de impuestos de la gente que va a retirar esa plata, porque se la están dando. ¿Qué cosa renta 25, 30, 35, 40% vendiendo el tramo? Es un absurdo, ¿verdad? Entonces, ustedes estaban hablando antes que la gente, los que plantearon la ley, está diciendo que la gente elija. Bueno, la gente que tiene alto ingreso va a decir sacar la plata, o si se están regalando el impuesto. Y algunos otros que se van a ir seguramente por lo que propuso el gobierno ayer, que me parece un paquete bastante sólido y tremendamente en la línea de lo que hace falta, digamos. Pero no pasar la crisis con la plata de la gente que la necesita. Es como absurdo. Este país necesita preocuparse de los viejos, ¿no es cierto? Bueno, sí. Y los que van a pagar esta cuenta son los viejos al gastarse la plata hoy.
Claro.
Entonces tiene tan poco sentido lo que se está haciendo. No hay ningún economista que la avale.
Claro. Además, tratando de perjudicar a la AFP cuando todas esas plata ya pagaron su comisión. Eso es lo más divertido de todo. Porque esa plata ya pagó la comisión de administración hasta el año infinito. Entonces, tratan de retirarla para perjudicarla cuando no entienden que ya eso ya fue.
Que la gente cree que la plata la tiene la AFP y le pertenece a la AFP y se la va a sacar a la AFP. Eso es lo que cree.
No, pero además, si te dicen que sacas tus 2 millones, esos 2 millones están en papeles. A salir a vender los papeles... Sí. Para que se conviertan en 1.5 millones, o sea, ya vas a perder 1.5 millones en la pura pasada, además de la depresión de los fondos al sacar tanta plata en un periodo corto. O sea, no sé, yo mi modesto entender no lo encuentro en mi cabeza.
Voy a hacerte una última pregunta desde la trinchera de la gerencia que están manejando en la empresa, y es porque acá es pandemia, va a ser pandemia o crisis social, qué sé yo, lo que va a influir en la economía y en la inversión. Entonces, ustedes que están tan ligados a proyectos de inversión, me imagino que con tu staff, tu gente, oye, tenemos este proyecto de inversión acá, tenemos este otro acá, ¿cómo se ha comportado el tema de decir, oye, este proyecto de inversión ya no va a ir, porque ya no va?
Mira, nosotros lo vemos en un momento determinado, teníamos, voy a inventar cifras, solamente lo que valen son las proporciones, digamos, 200.000 toneladas en contratos, entramos al año 20, ¿no es cierto? En estos momentos hay 100.000 toneladas en contratos, o sea, significa que la inversión ha sido prácticamente nula, o sea, todas las obras que se están ejecutando siguen ejecutándose. Pero obras importantes, nuevas, que antes eran muchísimas, y hoy día se la cuento con los dedos de una mano, los proyectos son básicamente los hospitales, por ejemplo. O sea, hay varios hospitales que el gobierno está empujando para que se hagan, varias carreteras que el gobierno está empujando para que se vaya, para que se mueva. O sea, la parte de infraestructura, hay una actividad. En la parte minera, floja, y en la parte inmobiliaria, nada. Nosotros, ustedes ven la preocupación de la Cámara de la Construcción permanentemente de reactivar un sector que venía golpeado muy fuerte por los eventos de octubre. Hoy día sí. Los nuevos proyectos son bastante bastante pocos, por lo menos los que nosotros vemos.
Bueno, la Cámara por lo menos ya dijo que tenían los protocolos hechos para llegar y reactivar todo lo que son los proyectos de construcción.
Cuidando a la gente, yo creo que es fundamental, tomando las precauciones. Hoy día todas las empresas tenemos protocolos, ¿no es cierto?, de traslado, de trabajo, de un montón de cosas. que hace que realmente uno pueda mitigar el esfuerzo de que el accidente se contagie, digamos, ¿no? Y hay que volver a parar el país, digamos, eso es fundamental. El país tiene que ponerse de pie y tenemos que seguir adelante. Afortunadamente los números hoy día nos están acompañando.
Sí, ojalá. Bueno, Germán,
hay una luz al final del túnel.
Luz al final del túnel, hay que pararse. Muchas gracias, Germán Mühlenbrock.
Gracias a usted, muy gentil.
Gerente general de ASA.
Un abrazo, que les vaya muy bien.
Gracias, igual. Muchas gracias por conversar.
Voy a preguntarle por el COA.
No, sí, que siempre quedan muchas preguntas.
Sí.
Bueno, doctor, lo que no es ninguna pregunta, si usted tiene ganas de comprar un departamento como inversiones, que lo hagan en Almagro, le aseguran un 4.5%. El primer año de rentabilidad sobre el valor, no sobre rentabilidad sobre patrimonio, porque usted lo puede comprar con deuda, seguramente lo va a comprar con deuda, sobre el valor del activo el primer año, con arriendo asegurado. Eso más la posibilidad de pagar el pie en cuotas, hasta 24 cuotas si lo hace con tarjetas BCI, y si usted se queda sin poder trabajar por algún motivo, devuelve el departamento y le devuelven el pie, sin ningún problema. Así que,
¿qué más quiere? Oye, está el seguro por kilómetro de Seguro Sura, un seguro que opera maravillosamente. Bueno, los seguros nunca son tan buena noticia, pero hay que asegurar el auto.
Así
es. Lo puede asegurar a mitad de precio, el mismo auto, digamos, y a veces menos de la mitad, sobre todo en esta situación de confinamiento, conviene pagar por kilómetro andado. Y eso es lo que ofrece Sura, y con un monto muy bajo, inicial de 9.900 pesos solamente, de fijo, y después usted paga por kilómetro. Y lo puede hacer desde el 600, 411 mil.
Oye, hay mucha gente preguntando por la posibilidad de pensionarse anticipadamente, qué sé yo, porque andan medio nerviosos con el tema de la jubilación, ¿eh? La mejor alternativa en ese sentido es una renta vitaliza, que te asegura un monto hasta el último día, el día que no quieres ver, incluso más allá, porque hay renta garantizada por un periodo específico que le llegan a los herederos. Bueno, si usted quiere tomar esa decisión, no deje de conversar con Euroamérica, que tiene 120 años de experiencia, un buen consejo siempre, toda la información en euroamerica.cl, donde están todas las alternativas de pensión que le estoy mencionando.
Y ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa, puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay, o Fitbit con Fitbit Pay.
Está difícil. Cuando lo hace, acumula. Está difícil la mención de ese. Es como un test para conductor de programa de radio.
Oye, pero de las mejores partes, sí, es que te ganan el doble de los puntos BCI. Sí. O peso Open Sky, o Milla, o qué
Open
sé
yo. Sky.
¿Eh? Open Sky. BCI, seamos diferentes.
Oye, estuvimos con la gente de Price el otro día, BWC, y es simpático, lo encontré extraordinario, sí. ¿Eh? Me encantó, sí, la reunión. Yo llamé después al señor director, a ti no te llamé, sí, para comentarle, pero creo que por WhatsApp lo conversamos. Lo interesante que es PwC o Price, todo el equipo directivo con su área de auditoría tradicional, su área de consultoría, muy importante, todos los temas tributarios, contables. Así que una visión muy importante. El doctor manifestó su experiencia cuando hizo un proceso de M&A en Perú y requirió la ayuda de Price.
Y en Colombia
también. El rey, sí, del M&A, el rey del tabaco, el doctor, sí,
Camus. No, es que esa pega no la podía hacer sin un asesor.
Sí. ¿Sabes?
Es imposible, y ellos tienen ese expertise totalmente comprobado a nivel mundial, y desde, no sé, 170 años eran.
Desde 1800 y tantos también, sí.
Fundada en Londres.
Incluso antes. ¿Eh? Yo lo anoté por ahí. Hice un mail que te hice llegar.
Sí.
Podrías revisarlo.
Estamos en tiempos difíciles. La estrategia de inversión de Independencia Rentas Inmobiliarias permite ofrecer algo que no todos pueden: propiedades con sólidos flujos en el tiempo y bajo endeudamiento. Conócelos en Independencias, la línea del guión sa.cl.
Oye, Brooksbrothers está operando en su página brooksbrothers.cl, hablando de correo electrónico, para de comercio electrónico. Ingresa ahí, está toda la temporada ya. Yo creo que ya viene la primavera-verano. Están liquidando lo que tiene que ver con el invierno, y primavera-verano se viene. Bueno, muchachos, vamos con el la sección de Superando la Crisis. Ya, muchachos, estamos aquí con el gerente general. Espérate, se me perdió el nombre, doctor. No sé si lo tiene a mano.
Ah. Sí, sí. ¿Cuánto? Lo tengo acá, Eduardo Maraldi.
Eduardo Maraldi, gerente general de Modela Group, que enfrentó un proceso de Chapter 11. Es importante conocer cuáles son los desafíos de ese proceso, cómo es y cuáles están siendo los resultados. ¿Cómo te va?
Hola, Gonzalo. Hola, Cristian. Buenos
días.
Hola.
¿Qué tal?
¿Cómo están?
¿Cómo ha sido este proceso, Eduardo? Cuéntanos. Me imagino que es muy doloroso y duro y complejo, ¿no?
Pero es un proceso que tiene presente constantemente la incertidumbre. Con eso, todos los colaboradores, los stakeholders, manifiestan un nerviosismo y tú ves con algunas probabilidades quizás mermados este proyecto futuro. La buena noticia es que después de todo el proceso que estuvimos con los bancos, pasamos por todas las áreas de los bancos, estuvimos con las áreas comerciales, de ahí pasamos a riesgo, terminamos en las áreas de normalización. Y uno de los grandes factores que a mi juicio permitió que tuviésemos ese espacio para presentar el proyecto de futuro fue poder presentarles este negocio versión 2.0 a las áreas de normalización.
A ver, espera un segundo, Eduardo. Sí, espera sí. Un segundo, porque necesitamos aclarar a la gente que por lo menos que ustedes están en el retail, son un grupo, Modela Group, que tiene marcas importantes como Trial, como Hugo Boss,
claro,
como
Perry. Claro. Ah, no te preocupes. Bueno, evidentemente nuestro grupo es un grupo que tiene historia. La marca Trial se fundó en 1965. Hoy día representamos las marcas Boss, Perry Ellis, Florsheim, y las marcas nacionales Estrial, Canadian, y tenemos un formato de outlet que se llama Best Brand. Ese es el formato de negocio con presencia en Chile, en Perú y en Ecuador.
Claro, marcas todas tradicionales, súper conocidas, presentes en todos los malls, ¿no?
Sí, sí, además estamos con presencia en las grandes tiendas, somos un socio activo con más de 64 puntos de contacto en Falabella, París y Ripley.
Ok, ya. ¿Y qué pasó antes de la crisis? Esto venía complicándose por cambios de tendencias, por el tema del comercio electrónico. Cuéntanos un poco cómo fue el punto de partida, la misma crisis social, etcétera.
Mira, coincide que nuestro portfolio de marca es muy intensivo en venta de productos semiformales, formales, donde la crisis que comienza en octubre y con todo el cierre de tiendas, las manifestaciones permanentes hicieron ya mermar no solo la venta de octubre, que para nosotros son los meses más importantes, octubre y noviembre, sino que todo el Q. Porque se cancelaron todas las ceremonias, matrimonios, fiestas de fin de año. Nosotros pensamos que las íbamos a recuperar porque se iban a postergar a comienzos del primer Q del 2020, pero bueno, todos saben que llegó el COVID-19 y de ahí a partir del 18 de marzo las tiendas, los centros comerciales se han mantenido cerradas. Especialmente donde tenemos concentrada gran parte de las tiendas en Santiago. De ahí nace todo un proceso de donde el negocio se ve sumamente resentido, porque nuestras categorías de producto es donde más elastican, es donde más logramos performar mejor durante ese último Q. Y después ya con los centros comerciales cerrados, nosotros solo nos pudimos colgar de nuestro e-commerce, que en ese minuto está más o menos pesando un 5%. Y hoy día se ha multiplicado por 6 veces, que ha sido una muy buena noticia. Además que lo tenemos con una decisión estratégica, lo dejamos in-house. Pero definitivamente es un porcentaje muy menor en relación a la venta total histórica que Modela Group está acostumbrado a realizar.
¿Cuánto han podido compensar, Eduardo?
Nosotros estamos entre un 10 y un 15% de la venta de la historia, si sumara al total, como all-in, todos los canales de distribución. Pero claro, nuestro e-commerce está creciendo a 250%, pero pero el total finalmente está en -80, -85%.
¿Y ahí, cómo?
Ha sido muy duro el la caída.
Eduardo, qué interesante la historia. ¿Y qué solución plantearon ustedes a los acreedores y desde el punto de vista del negocio? ¿Cuáles son los replanteamientos que tiene este plan de negocio que tú mencionaste? Que al final se parece mucho a partir de un negocio nuevo, ¿no es cierto? Uno tiene que presentar un business plan.
Mira, la verdad que efectivamente es un business plan, pero es muy raro que tú logres la aprobación de estos acreedores. Logramos el 90% de aprobación. Si tú hoy día dices, voy a hacer algo distinto. Porque es evidente que si sigues haciendo lo mismo, ni siquiera vas a empatar en el futuro. Nosotros ya veníamos con una estrategia detrás, al menos 18 meses, y con una fuerte reestructuración de todas las áreas del 2019, y con fuertes inversiones en tecnología. Los pilares basales de este nuevo proyecto de futuro se basan en las personas, en nuestros clientes, en la obsesión por nuestros clientes, y con la tecnología ya presente y con nuevas ideas de tecnología que nos permiten estar a la altura de este nuevo consumidor, que de nuevo poco, es cambiante. Ya no podemos decir que el cliente tiene información, que está más informado, más empoderado. Eso es hace rato. Entonces el retail de nuevo ha desafiado ya de estar conectado con cada uno de los consumidores, con cada uno de los clientes, y estar a la altura de sus expectativas. Recordemos que los clientes hoy en día entregan mucha información a la red, a las redes sociales, y ellos necesitan un traje a medida. O sea, acá yo te diría que de toda esta incertidumbre, de todo este trabajo que hicimos y desarrollamos en el equipo con los bancos, yo te diría que la gran noticia es que finalmente 500 familias pueden mantener su puesto de trabajo, que los acreedores visualizan un plan de pago en el cual ellos creen, porque nos permitieron demostrarles los cambios y el futuro del negocio. Y finalmente nuestros clientes que van a poder seguir siendo atendidos para que nos puedan seguir prefiriendo.
¿Y cómo fue, nos queda un minuto, cómo fue en suma el acuerdo en general? ¿Cuáles fueron los puntos en términos de la reestructuración de los pasivos?
Entiendo. Mira, la verdad que nosotros siempre lo que pedimos era una correlación al doble efecto externo. En el fondo estábamos pidiendo plazo. Uh-huh. No estábamos pidiendo plata. Nosotros queríamos cumplir en una compañía que tiene muchos años de historia, como te digo, de 1965 la marca Trial. Y nosotros nos basamos en un periodo de gracia y después una tabla de desarrollo que tuviera más o menos al quinto año un balón menor a la mitad de la deuda. Yo creo que se entendió que la capacidad de pago, el flujo de caja de la compañía era muy bien cuidado, lo hicimos de buena fe profesionalmente y finalmente estos acreedores confiaron en nosotros y vamos de la mano juntos. Así que una muy buena noticia para la reactivación de la economía, para el país, para nosotros, imagínate. El sentimiento de sentir que tenemos una nueva oportunidad de mantenernos en el mercado y estar a la altura de nuestros clientes.
Excelente. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante, Eduardo. La historia, y ojalá que les vaya muy bien. Eduardo Maraldi.
Gracias, Gonzalo. Gracias, Cristian.
Gerente general de Modela Group.
Fuerte.
Sí, vale, suerte. Y fuerza. Bueno, muchachos, nosotros vamos y volvemos para ver qué está ocurriendo en el mercado. Vamos.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
En un momento en que muchos negocios buscan reinventarse, en BCI te entregamos una dosis de inspiración para dar ese gran salto. Soy María Elena Dressel y te invito a ver Emprendex Show, nuestro programa de conversación donde buscamos apoyar a tu negocio con entrevistas a emprendedores y personas relevantes del medio. No te pierdas los estrenos de Emprendex Show todos los miércoles a las 22:30 horas en 3CC y encuentra los capítulos anteriores en las redes sociales de Banco BCI. ¡Nos vemos! BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-sa.cl. Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Es el departamento perfecto, el espacio perfecto, está perfectamente ubicado. En cuanto a calidad, es perfecto, es justo lo que necesito. Pero no sé si sea el momento perfecto.
Si quieres, pero no sabes si puedes. Con Compra Segura Almagro te apoyamos con 4 grandes razones para comprar tu departamento ahora, como un año para pagar el primer dividendo. Conoce las otras razones en almagro.cl/financiamiento. Porque si quieres, con Compra Segura Almagro, puedes.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Ya, muchachos, tenemos un minuto. Diego Paul, de Banchile Inversiones, para que nos cuente cómo está operando el mercado. Hola, Diego.
Hola, muy buenos días, rápido, por temas de tiempo. A ver, el IPSA está negativo, cayendo un 0,53%, volúmenes transados 16.000 millones, acción más transada Falabella con 3.700 millones, subiendo un 0,18%, en el América le sigue con 2.400 millones, cayendo un 0,43%. El mercado va a estar expectante el tema de la votación hoy día en la Cámara de Diputados. Tenemos por otro lado el cobre también, que está cayendo cerca de un 1%, está en 2,9 la libra, y el peso se sigue apreciando. Bueno, estaba plano, en realidad se había apreciado un poco, pero ahora está en 786,58.
Un astro. Estados Unidos, bien, salió al alza, ¿no?
Sí, con el tema de vacunas, que por en el fondo vacuna, la vacuna de Moderna, que salió el día de ayer una vez cerrado el mercado, que al parecer tenía buenos resultados, se habían creado harto anticuerpos en las 45 personas. Sí, hay rumores sobre la vacuna de la Universidad de Oxford, que también estaría dando buenos resultados.
Excelente, gracias, Diego.
Gracias.
Bueno, muchachos, nos despedimos. Hasta luego, doctor. Son las 10 de la mañana ya. Gracias. Chao.